Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos minutos vamos a tener informaciones que nos llegan desde diferentes partes del planeta. Recuerde, como siempre, estaremos con informaciones del deporte y también con el mundo del entretenimiento. Continuamos acompañándoles a usted en esta emisión que corresponde al jueves 25 de enero del 2024. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, por Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
Condiciones de vida ninguna.
Hay 6 baños en el albergue para más de 460 personas.
Yo creo que si yo me saco de aquí, yo me vuelvo loca.
Yo como madre quisiera ya que en estos momentos me acabaran de sacar aquí, porque ya no aguanto más. No aguanto más.
Como acabamos de escuchar, precisamente la crisis de la vivienda en la isla es un tema que afecta a varias generaciones de cubanos. El gobierno de La Habana implantó hace décadas un sistema de viviendas públicas conocidas popularmente como albergues. Martín Noticias estrena mañana viernes una serie audiovisual con testimonios, algunos de ellos acabamos de escucharlos, de cubanos que están alojados en esos centros. Así que, para más detalles, aquí está la productora de este trabajo, Janet Lomba. Gracias por acompañarnos en este noticiero.
Gracias a ustedes por la invitación.
Interesante, por supuesto, el tema. Y como bien indicamos, esto ha afectado a varias generaciones. Y estas situaciones en los albergues, muchos cubanos incluso dicen que llevan años esperando poder salir de ellos, Janet.
Bueno, nosotros entrevistamos a personas que tienen más de 20 años en el albergue y nacieron en el albergue. Es decir, sí, hay varias generaciones de cubanos que han sido afectadas. Todos los cubanos sabemos que desde la década de los 70 esto es una crisis de la vivienda en Cuba. La crisis de la vivienda en Cuba es muy vieja. Pero en la serie tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios cubanos que dan testimonios muy fuertes acerca de las condiciones de vida. Disculpen. Uh-huh. Acerca de las condiciones de vida, y hay imágenes que evidencian las condiciones de vida que son infrahumanas realmente. Uh-huh. En muchos albergues. La Habana Vieja es uno de los municipios más afectados. Se sabe que la mayoría de las personas que llevan a estos albergues han sido víctimas de derrumbes en sus casas. Sí. Y por eso son trasladados a los albergues en espera de una solución que, como acabamos de decir, muchas veces
demora mucho. Sí.
No llega. Décadas.
No llega.
¿Cuántos capítulos tiene la serie, Yane?
Son 4 capítulos audiovisuales, pero sería bueno también hablarle a los oyentes que esto es parte de una cobertura que estamos haciendo en Martí Noticias. Uh-huh. Que ha convocado a varios de nuestros colegas periodistas. Sí. A hacer una serie de trabajos en distintas aristas. Yo soy la productora de la parte audiovisual. Correcto. Pero tenemos toda una cobertura acerca de la crisis de la vivienda en Exacto. Cuba, que estará publicada en nuestra página web a partir de mañana viernes, coincidiendo con el estreno del primer capítulo.
Por supuesto, que por cierto, la serie Más allá de las paredes, la realidad de la vivienda en Cuba, así se llama la serie, como bien dice, se puede ver a través de la página web de martinoticias.com, también en nuestras redes sociales, y me imagino, Yane, que también siempre, porque generará reacciones dentro de la isla. ¿Cuántas personas además en la capital cubana o en otras provincias también están afectadas en esos albergues o conocen a alguien, me imagino?
No, por supuesto.
Que puede surgir mucho.
Como yo te decía, el municipio de Habana Vieja es uno de los más, donde hay más concentración de personas en albergues. Uh-huh. Hay muchos albergues en La Habana Vieja, yo diría que Centro Habana. Recientemente la audiencia recordará un edificio que se cayó en la calle Perseverancia y San Lázaro. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de esos vecinos también que están alojados en albergues. Pero esto es una realidad de toda la isla.
Sí.
Es decir, nuestro material audiovisual está basado en imágenes y testimonios grabados en la isla, obviamente, de vecinos de los albergues, de albergados, y las condiciones en que viven, pero esto es una realidad de toda la isla.
Uh-huh. Y una cosa, Yane, y es que en la propia Constitución Socialista de Cuba está escrito, en blanco y negro, que cada cubano tiene derecho a una vivienda digna. O sea, ellos como ley lo tienen puesto. Es un ejemplo más de cómo la Constitución, pues, es meramente un papel y punto. ¿Me repites el nombre de la serie?
La serie se llama Esperando un Techo. Y la palabra digna que tú acabas de mencionar es lo más distante de las imágenes y de las evidencias que tenemos visuales, grabadas en cámara, de las condiciones donde estos cubanos se ven obligados a vivir porque no tienen otra alternativa. También creo que es importante señalar que el gobierno de Cuba no tiene estadísticas ni registros actualizados acerca de las condiciones de estos albergues y del pronóstico para estos residentes en los albergues acerca de las soluciones a sus viviendas. Y esto es otra de las realidades que se vive en Cuba, es decir, la falta de transparencia uh-huh. oficial de cifras con la cual nosotros los periodistas nos tropezamos claro. todos los días.
Claro. Janet, quiero que le comentes a nuestra audiencia que hasta ahora nos está sintonizando a través de las frecuencias de Martín Noticias y de martinnoticias.com cómo pueden ver la serie, en qué plataforma se pueden estar viendo esta serie Esperando un Techo, o sea que siempre es más allá de las paredes, la realidad de la vivienda en Cuba.
Sí, esta serie va a estar a partir de mañana en nuestras plataformas digitales, todas nuestras plataformas digitales, Facebook, obviamente, y la página web uh-huh. nuestra va a estar disponible para que puedan ser vistas. Son unos cortos, digamos, audiovisuales claro. de alrededor de 10 minutos cada uno, uh-huh. Concentrados cada uno en distintas direcciones de albergues de La Habana y nutrido de los testimonios claro. y las imágenes de la existencia de estos cubanos en esas condiciones.
Pues muchísimas gracias, éxito con esta serie audiovisual y estaremos como siempre esperando buenas noticias. Janet, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Doce treinta y ocho minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Nepal ha pedido a Rusia que envíe de regreso a cientos de ciudadanos nepalíes que fueron reclutados para luchar contra Ucrania y repatriar los cuerpos de quienes murieron en el conflicto. Se estima que el ejército ruso ha reclutado a más de 200 nepalíes para luchar en Ucrania y al menos 14 de ellos han muerto, dijo hoy el canciller de Nepal en una entrevista con la agencia prensa asociada. Nepal también busca una compensación monetaria de Rusia para las familias de los nepalíes que murieron en los combates, añadió el canciller.
Los funcionarios rusos no han comentado el reclutamiento de ciudadanos extranjeros para el conflicto en Ucrania, pero informes de prensa afirman que el ejército ruso también habría reclutado a algunos de Cuba. En septiembre, las autoridades cubanas arrestaron a 17 personas en relación con lo que dijeron era una red para reclutar ciudadanos cubanos para luchar por Rusia en Ucrania.
Y el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mostrado su alarma por el brusco aumento de las ejecuciones en Irán. Radio ONU informa.
El alto comisionado para los derechos humanos ha mostrado su alarma por el brusco aumento de las ejecuciones en Irán. Al menos 54 personas han sido condenadas a muerte en el país en lo que va de año, dice el comunicado en el que Volker Türk pide promulgar una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte con vistas a abolir por completo esta práctica. Mohamed Gutbalu se convirtió ayer en la novena persona ejecutada en relación con las protestas de 2022. Farhad Salimi, kurdo, fue ejecutado el mismo día tras pasar 14 años en la cárcel.
La ONG Human Rights Watch advirtió que al menos 150 reclusos en la prisión iraquí de Nasiriyah se enfrentan a una ejecución inminente sin previo aviso si el presidente Abdul Latif Rashid aprueba sus sentencias de muerte. 13 hombres fueron ejecutados en la prisión de Nasiriyah el 25 de diciembre, la primera ejecución en masa desde que 21 hombres fueron ultimados el 16 de noviembre de 2020.
Irak debería declarar inmediatamente una moratoria de estos castigos con miras a abolir la pena de muerte, afirmó Human Rights Watch. La ONG considera que la reanudación de las ejecuciones masivas en Irak es un hecho atroz.
Y el juez que preside el caso en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, autorizó cambios en el equipo de la defensa y en la fecha del juicio en el que enfrenta cargos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Héctor Contreras informa.
El juicio por vínculos con el narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, continúa y a la larga lista de eventos ya ocurridos y que han hecho que el proceso se dilate durante varios meses, se suma la autorización del juez que lleva el caso para designar un nuevo jurista que sería parte del equipo legal del político de 55 años de edad. El cambio de representante legal y el anuncio del 12 de febrero como nueva fecha para la iniciación del juicio se dio luego de que la defensa argumentara que Jorge Bart Levy, un abogado designado por la Corte para apoyar el caso, fuera preparado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. La acusación de la defensa asegura que Levy se infiltró en el equipo legal del exmandatario hondureño para afectar los intereses del político, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel de la ciudad de Nueva York. En este contexto, el juez de distrito Kevin Castell nombró el martes a Renato Estabile como abogado adicional para llevar el caso junto a Raymond Colón, quien fue ratificado como abogado líder. El jefe del equipo legal ha estado en el proceso desde que el expresidente hondureño fuera extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. En repetidas ocasiones, y como recordamos en este audio publicado hace algunos meses, el abogado Colón ha defendido tajantemente a Hernández.
Y también que esto es una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida no solamente a imponer, traer justicia a Honduras, extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Argentina vivió este miércoles una jornada de paro con vuelos cancelados y bancos cerrados. Europa Press tiene este reportaje.
Argentina ha vivido este miércoles una jornada de paro con vuelos cancelados, bancos cerrados y una multitud frente al Congreso en la que han participado todos los sindicatos del país. La multitud se ha dirigido desde la principal avenida de Buenos Aires hasta las puertas del Congreso.
Para impedir que se apruebe el DNU y el proyecto de ley ómnibus, pero también para frenar y quebrar este plan hiperinflacionario a través del cual se quiere quebrar las condiciones de vida.
No vamos a permitir de ninguna manera perder esos derechos.
Impresionante lo que estoy viendo acá.
Los dirigentes sindicales han lamentado las amenazas del Ejecutivo en los últimos días y sus políticas ultraliberales que a su juicio solo empeoran la situación económica que vive el país. En esta jornada se han producido además cientos de cancelaciones de vuelos. Aerolíneas Argentinas decidió cancelar casi 300 vuelos y reprogramar otros 26. Los supermercados han seguido operando con normalidad, mientras que los bancos han optado por cerrar las puertas a partir de las 12 horas locales. Mientras, desde el gobierno, que ha rechazado esta convocatoria, han asegurado que el presidente del país, Javier Milei, está tranquilo y han señalado que una gran parte de los argentinos han optado por acudir a su lugar de trabajo.
Y mientras la situación de los derechos humanos en México se está sometiendo a revisión en Ginebra, Radio ONU tiene los detalles.
La situación de los derechos humanos en México se está sometiendo a revisión en Ginebra. Se trata del examen periódico universal al que los países se someten cada 5 años. Según el informe de Naciones Unidas, uno de los principales asuntos serán las desapariciones forzadas. El equipo de la ONU en México reconoció la adopción de legislación y políticas para enfrentar la crisis crisis de las desapariciones, pero observó que no se han destinado recursos suficientes ni se ha aplicado de forma efectiva la ley, por lo que aún persiste una crisis a este respecto. México es uno de los 14 países que este año se someterá a revisión.
Una joven rusa fue condenada el jueves a 27 años de cárcel por entregar una bomba que explotó en manos de un bloguero militar proguerra el año pasado y lo mató en el acto. Daria Trepova, de 26 años, fue condenada por un tribunal de San Petersburgo por cargos, incluido terrorismo, en relación con la muerte del bloguero Mladen Tatarsky.
Tatarsky fue asesinado por una bomba escondida dentro de una estatuilla que Trepova le había regalado durante una charla que dio en un café en San Petersburgo. Según Trepova, le tendieron una trampa, pensaba que la estatuilla contenía un dispositivo de escucha y no una bomba.
Y el juez propone enjuiciar a Rubiales, esto es en España, por el beso forzado a la jugadora de fútbol Jenny Hermoso. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quedó a un paso de ir a juicio por el beso forzado que dio a la jugadora Jenny Hermoso en la final del Mundial de Australia del año pasado. Tras concluir la instrucción del caso, el magistrado encargado de la investigación propuso el jueves que Rubiales sea enjuiciado. Según un comunicado de la Audiencia Nacional, el juez Francisco de Jorge considera que el beso a la delantera española durante la entrega de medallas no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva. El magistrado cree que la finalidad erótica o no, o el estado de euforia y agitación experimentado como consecuencia del extraordinario triunfo deportivo, son elementos cuya consecuencia y consecuencias jurídicas deberán valorarse en el juicio oral. También propuso juzgar al ex seleccionador femenino Jorge Vilda, al director deportivo de la selección masculina Albert Luque y al ex responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera por las posteriores presiones recibidas por Jenny Hermoso. Desde una reforma reciente del Código Penal Español, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual. Las penas por un beso forzado pueden ir desde una multa hasta 4 años de prisión. La decisión judicial todavía puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En otra información, la plataforma Netflix ha ganado casi 5 millones de dólares en el año 2023 y superó los 260 millones de abonados. La agencia Europa Press tiene los detalles.
La compañía de Netflix registró un beneficio neto de 5.408 millones de dólares en 2023, lo que representa un avance del 20,4% respecto del resultado del año anterior, según informó la multinacional, que sumó más de 13 millones de suscriptores entre octubre y diciembre. En concreto, la compañía de los gatos cerró el ejercicio con un total de 260,28 millones de suscriptores, lo que supone un incremento de 13,13 millones. Respecto del tercer trimestre de 2023, en el mejor cuarto trimestre en la historia de la empresa. Los ingresos de Netflix en el pasado ejercicio sumaron 33.723 millones de dólares, un 6,7% más que en 2022, después de que la multinacional implementase su nueva política sobre contraseñas compartidas. De cara al primer trimestre de 2024, Netflix espera alcanzar unos ingresos de 9.240 millones de dólares y confía en que su beneficio aumente un 51% hasta 1.976 millones de dólares. En este sentido, la multinacional advierte de que su previsión de crecimiento de los ingresos en el primer trimestre de 2024 incluye un impacto negativo de 3 puntos porcentuales, principalmente por la gran depreciación del peso argentino en relación con el dólar.
12:49, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron hoy sanciones coordinadas a 4 figuras clave de los hutíes por su papel en el apoyo a la dirección de ataques a la navegación comercial en el Mar Rojo.
Accra, un tribunal superior de Ghana condena a muerte a 6 personas, incluidos 3 soldados, tras declararlas culpables de conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno del país en 2019.
Ginebra, un acuerdo que permite a Italia construir campos de recepción en Albania para miles de inmigrantes migrantes que llegan por mar genera preocupaciones sobre detenciones arbitrarias y condiciones de vida, dijo este jueves el jefe de Derechos Humanos de la ONU.
Pekín, el Banco Central de China, decide recortar la cantidad de las reservas que mantiene para los bancos como parte de una serie de medidas para apoyar la desaceleración de la economía del país asiático.
Brasilia, Sudamérica está experimentando un aumento en los casos de dengue, lo que llevó a Brasil a lanzar una novedosa campaña de vacunación, mientras que en Argentina muchas tiendas se han quedado sin repelente de insectos.
Hablemos de tecnología, pues la plataforma TikTok prueba la opción de subir videos de 30 minutos de duración. Europa Press tiene este reportaje.
TikTok está probando la capacidad de publicar vídeos más largos de lo que permite ahora, con hasta 30 minutos de duración, una opción que supera en gran medida el formato original de la red social de 15 segundos como máximo. Desde sus comienzos, la plataforma que desarrolla ByteDance ha impulsado los vídeos de corta duración, aunque con el paso del tiempo ha ido aumentando este límite. En marzo de 2022, la firma elevó la duración máxima de los vídeos hasta los 10 minutos para desatar aún más las posibilidades creativas de los usuarios, y en octubre del año pasado comenzó a probar los contenidos de hasta 15 minutos de duración. Así lo pudo comprobar el analista Matt Navarra, que ahora ha advertido que TikTok está probando una duración aún más extensa que esta, de 30 minutos, tal y como ha publicado en su perfil de Threads.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, ¿cómo estamos, listos para el campeonato de tenis?
Correcto, no, no, y también cubanos tratando de abrirse más camino en las grandes ligas. Uh-huh. El zurdo cubano Sionel Pérez y los Orioles de Baltimore evitaron el arbitraje, llegando a un acuerdo que le aseguraría al zurdo cubano $4.5 millones por las próximas dos temporadas, más $900,000 en incentivos. ¿Qué significa esto? Dependiendo los innings que lance, los bateadores que ponche, sí, las victorias y los juegos salvados, podría recibir hasta $900,000 más. O sea que el contrato podría ser de casi $4.5 millones uh-huh, por los próximos dos años. Mientras tanto, otro pitcher cubano, en este caso el derecho Vladimir Gutiérrez, mostró su talento ante varios scouts de grandes ligas ayer en el sur de la Florida, pero hasta ahora nadie está mordiendo el anzuelo, porque Vladimir Gutiérrez con los Rojos de Cincinnati tiene 10 victorias, 12 derrotas, efectividad astronómica de 5.44 y 117 ponches en 151 innings lanzados. Así que buena suerte para Vladimir Gutiérrez. Ahora sí, pasamos al tenis. Ya tenemos todo listo para la primera final. Va a ser la final femenina, 4 de la madrugada. Arina Sabalenka
se va a levantar bien temprano.
Sí, no,
ya
imagínate.
Ya me lo digo porque es sábado, además.
Es que antes se celebraba un poquito más tarde, hora de Cuba, pero como los calores en Australia son insoportables, uh-huh, lo quieren jugar ahora por la tardecita o por la noche.
Claro.
La final va a ser entre Arina Sabalenka, la muchacha de Bielorrusia, la actual campeona, que eliminó a la norteamericana Coco Gauff, que vive aquí nomás en Delray, aquí a una hora de nuestros uh-huh, estudios. La eliminó 7-6 con 7 rompeempates y luego 6-4. Va a jugar contra la china número 12, Xian Quan, que eliminó en dos sets a Dayana Yastremska de Ucrania, 6-4, 6-4. Esa es la final femenina. La masculina tenemos que esperar un poquitín más, porque el serbio Novak Djokovic va a jugar contra el italiano Jannik Sinner, de ahí va a salir un finalista. Uh-huh. Y Danil Medvedev, el ruso, el número 3, va a jugar contra otro ruso, el ruso-alemán Alexander Zverev, número 6, para ver quién es el otro finalista. Y esa final sería el domingo a las 4 de la madrugada, hora de Cuba. Mírate. Así que te vas a levantar el sábado a las 4 y el domingo a las 4.
Tú sabes que entre los peloteros japoneses y los tenistas, tú hablas mucho idioma, porque decir todos esos nombres...
Sí, no, y el fútbol soccer, el Bayer Leverkusen, el Borussia Dortmund, el Borussia de Mönchengladbach, imagínate tú. Ok, ahora, en el baloncesto, ganaron los Pistones.
¡Ah! ¡Te lo dije! ¡No te lo dije! Sí, te lo dije. Hay que celebrar. Con eso había que haber abierto.
Te van a perder y yo te dije, ¿a que no?
Hubiera abierto, si hubieran ganado a un equipo equipo de verdad, pero le ganaron a un club casi casi tan malo como ellos,
pero
que son
ganaron,
los jóvenes.
Pepe.
Ganaron.
¿Para qué quieres?
Cinco, no, yo quiero que ganen contra los Celtas de Boston. Eso es lo que yo quiero.
Eso es lo que yo quiero. Yo quiero otra cosa.
O contra el Miami Heat, o contra los Lakers, contra los Hornets. ¿Quiénes son los? ¿Tú sabes quiénes son los Hornets? No, nadie en Cuba sabe quiénes son los Hornets. Así que, muy bien. Mientras tanto, ahora los Pistones 5-39. Ahora, el Miami Heat, que todo el mundo en Cuba sabe quiénes son, perdieron aquí en casa contra un club malo, los Grizzlies de Memphis, que apenas tienen 17-27 y perdieron por paliza, déjame decirte. Y esta noche, aquí en Miami, el Heat juega contra los Celtas de Boston de Juan Pendas. Así que pudieran perder por segunda vez en 24 horas en casa. Okay, para que tú veas cómo es la NBA. Y esta noche también juegan tus socios, los Lakers de Los Ángeles, en casa contra el Chicago Bulls a las 10:30. Uno nunca sabe cuál Michael Jordan es Michael Jordan. El LeBron James, vamos a ver en ese partido si es que
no
juega.
No confundas.
No, no puedo confundir, porque además, déjame decirte, no hay ninguna competencia ahí. Michael Jordan sigue siendo el mejor jugador de todos los tiempos. Bueno, ayer les estaba diciendo que podríamos tener dos equipos catalanes en las semifinales de la Copa del Rey. A los dos los eliminaron anoche. Inmediatamente después de ese comentario, los dos perdieron. El Girona cayó en Mallorca 3-2 y el Barcelona cayó en Bilbao 4-2. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos a tener en las semifinales de la Copa del Rey no a dos equipos catalanes, sino que a dos equipos vascos.
Bueno.
¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Mientras tanto, el Bayern de Múnich ganó 1-0 contra el Union Berlin, el peor club de la Bundesliga, pero sigue de segundo después del Bayer Leverkusen. Hasta aquí los deportes en Miami.
¿Te
Pepe la calle?
¿Te toquen la campana?
No, ya me la tocaron la campana. Tócamela otra vez para que vea. A ver, dale, ping. Ping, ping, ping. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Madonna se presenta hoy jueves en el Wells Fargo de Filadelfia y el lunes 29 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York como parte de su gira Celebration. Chicago, Pittsburgh, St. Paul, Cleveland y Seattle son sus próximas paradas. Nuestra colaboradora oficial en la Gran Manzana, Mariana Cotto, estuvo el martes en el Garden bailando la música que Lady Madonna Verónica Ciccone puso de moda en la radio hace 4 décadas.
Yo te digo una cosa, Alejandro. Anoche yo estaba que no me cabía el alma al cuerpo. ¿Sabes?
The Celebration Tour es la 12ª gira de conciertos de la cantante que en esta ocasión pasa por ciudades de América del Norte y Europa. La gira comenzó el 14 de octubre del año pasado en el O2 Arena de Londres y concluye el 26 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Madonna, al igual que Michael Jackson y otros grandes del entretenimiento, nació en 1958, así que en 2024 cumple 66 años. Billy Joel formará parte de los músicos que actuarán en la entrega del premio Grammy en febrero. El Piano Man se suma a artistas anunciados previamente como Billie Eilish, Dua Lipa y Olivia Rodrigo que cantarán en la ceremonia. Los Grammy Awards 66 serán entregados en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el domingo 4 de febrero. La película Poor Things está nominada a 11 premios de la Academia, entre ellos Mejor Director, Yorgos Lanthimos, Mejor Actriz, Emma Stone, Mejor Actor de Reparto, Mark Ruffalo, Mejor Partitura Original, Jerskin Fendrix y Mejor Cinematografía, Robbie Ryan. El Oscar, el máximo galardón de Hollywood, será entregado en Los Ángeles el 10 de marzo. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Fiscalía Militar de Granma investiga oficiales y funcionarios por la muerte de un preso.
La inflación y la escasez son el impacto más visible de la crisis económica en Cuba.
En Venezuela, la furia bolivariana anunciada por Maduro deja ya 33 militares degradados.
La ONU reporta ataque a centro de refugiados en Gaza en medio de operación del ejército de Israel, que dice que sus tropas no son responsables.
Cumple 100 días encarcelada en Rusia la periodista estadounidense Ulsa Kurmasheva de Radio Europa Libre, Radio Libertad.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la sintonía, como siempre, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Y como siempre, nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariana González.